zurück bleiben, bitte.
El tema de los tours para ir con la familia por la mañana está bien, pero a los niños hay que darles un buen mix de contenido porque al final, si para los adultos es difícil concentrarse en un tour 4 horas, no le pidas esto a un niño con un contenido que es demasiado complejo. Entonces yo creo que ofrecer ese mix es bueno y algo con lo que no tengas que pensar demasiado, simplemente que sea observar, disfrutar, tocar, pues es muy agradecido para la familia.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Berliners, aquí desde las oficinas de Kultur Berlin. Estamos con María, como siempre. María, ¿cómo estás?
Pues muy bien, hola, ¿qué tal?
Pues muy contento de que la primavera parece que por fin está asomando. Y aquí tenemos a un invitado estrella, ¿no? Podríamos decir, María, un guía que no había venido todavía, un guía de Kultur. Y mientras hablamos, el tío está ahí con el lapicero dibujando, es un artista de campeonato. Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes o días o cuando lo escuchéis, ¿no? Cada uno cuando quiere, ¿no?
Exacto, exacto, Héctor. Y ha vuelto, hacía unos cuantos episodios que no lo teníamos con nosotros, de Visit Berlin, nuestro querido amigo Carlo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien y gracias por estar aquí de nuevo.
Pues encantados, encantados de invitaros. Yo hoy estoy un poco sorprendido porque María, como siempre, me pasa los temas que vamos a tratar y me dice Berlín para ir con niños, Berlín con familias y claro, yo soy el conductor del podcast y no tengo hijos. Héctor, ¿tú tienes hijos, hijas?
No, que yo sepa no, no, que yo sepa no, eso se sabe. No, no, yo no tengo hijos. Lo que pasa es que estoy muy en contacto con niños, porque trabajo en un cole y bueno, tienen respeto ninguno, se me suben por encima.
Ah, por eso entonces te ha convocado, perfecto. Pero Carlo, tampoco tienes hijos ni hijas, no tienes.
No, yo tampoco. Tengo sobrinas y bueno, y trabajando para Turismo de Berlín, al final, pues aunque uno sea single soltero, pues yo vendo la ciudad en su completo. Es decir, tanto para familias como para personas de movilidad reducida, como para el turista de edad mayor o lo que sea.
Muy bien, está preparado para todo, Carlo. Y yo, bueno, yo no tengo tampoco, pero he trabajado un tiempo para la Fundación Montessori, si eso sirve. Igual puedo decir alguna cosa de profesor. Y aquí la que más tiene que aportar por un día, porque muchas veces, María, estás ahí más, bueno, como moderando, como controlando que no nos despendomelemos. Y
no,
hoy...
no te dejo hablar porque siempre me dices lo mismo.
Y hoy sí,
sí
hoy
una,
sí.
Una vez sí que por fin puedo hablar. No, pero yo antes lo comentaba en la oficina, que para mí no es tan fácil hoy aportar y es por lo siguiente, porque al final yo tengo hijos berlineses, de padre alemán, y hacemos muchísimas actividades que están pensadas para el público alemán. Entonces, podría decir muchísimas cosas, pero lo vamos a encarar sobre todo para esas familias que vienen 4 días a visitar la ciudad de Berlín, que quieren indagar un poco en la cultura local, pero que no hay limitaciones lingüísticas.
Claro, bueno, pues vamos para allá. Vamos a empezar con alguna de esas recomendaciones que tenéis para familias, para niños, es lo típico, ¿no? Nosotros como guías muchas veces nos encontramos que viene la familia a un tour y es como que los niños van porque no les queda de otra, pero luego como compensación por la tarde les han prometido un plan para ellos. O sea, entonces son un poco esos planes que a lo mejor se pueden hacer de tarde o de mañana también, pero especiales para hacer con los niños. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién? Héctor, ¿quieres empezar tú?
Vale,
entonces, mira, una recomendación, eso. Puedes seguir dibujando, que veo que es una cosa que haces de manera muy, muy natural mientras hablas, pero siempre hablando al micrófono para que se oiga bien, por favor. Gracias.
Vale. Bueno, antes de nada, como esto se puede cortar, yo lo digo, y si no interesa, luego se corta, ¿no? Por favor, cuidado con las jodidas pantallas para los niños, que los tenemos atontados. Y está demostrado por todos los expertos que estudian el coco humano que estamos volviendo para atrás. Y no estoy diciendo desde aquí que la pantalla sea mala, no es mala. Es malo el mal uso que se hace de ello, generando continuamente dopamina a base de imágenes, imágenes, imágenes. Y es una estimulación que vuelve al niño dependiente solamente de imágenes, con lo cual el cerebro en otros aspectos no se desarrolla, ¿no? Bueno, yo quería empezar por un sitio que considero muy importante que los niños de hoy vean cómo se vivía en una aldea del siglo XII. Hay un proyecto, lugar aquí que me parece con mucho encanto, que es, bueno, en los años 60, en la Reserva Natural de Krummenfeng, haciendo unas excavaciones, empezaron a encontrar las trazas de unas antiguas cabañas de una aldea medieval y ahora han hecho un museo, se llama Museum Dorf Düppel, que sería algo así como Museo del Pueblo o de la Aldea de Düppel. Y está muy bien porque en su página web puedes ver las actividades que tienen. Por ejemplo, hoy vamos a poner herraduras a caballos o vamos a fabricar las herraduras en la fragua, vamos a golpearlas con al rojo vivo, el hierro, ¿no? O vamos a cortarles el pelo a las ovejas, es decir, esquilar, y luego vamos a procesar la lana, ¿no? De alfarería, tienen talleres muy, muy interesantes y es una visita muy chula para ir con niños, ¿no? Se puede ir en grupos, van colegios, van también familias y estaría en Schellendorf. Pero bueno, si ponemos en el internet Museum Dorf Düppel, Düppel, la U con los dos puntitos, ese es un lugar que me parece muy, muy interesante, sobre todo porque reconstruye la vida del entonces, ¿no?
¿Y tú cómo lo descubriste? ¿Fuiste con el colegio?
Porque yo investigo, ya sabes que yo investigo siempre, y buscando, sí, pues un día lo encontré y fui y me encantó. Y eso que cuando yo fui no tenían previstas actividades, pero solamente ver la buenísima reconstrucción que han hecho de las cabañas y demás, me gustó mucho. Uh-huh. Y eso que no he visto ninguna de estas actividades que tienen, ¿no?
Yo me quedo con la parte de esquilar y de los animales y me voy a algo más atracción turística, que es el Zoo de Berlín. Uh-huh. O si a uno le gusta más un zoo paisajístico, pues nos vamos al Tierpark, que nació años más tarde, evidentemente. Es decir, el Zoo de Berlín se inaugura en 1844, es el más antiguo de Alemania, uno al mismo tiempo de los más prestigiosos del mundo. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, queda buena parte de los animales completamente, bueno, pues aniquilados. Y hoy en día, pues igual está albergando como unos 20.000 animales. Es, bueno, un zoo que está muy en el centro de la ciudad. Está en la zona de la Iglesia del Recuerdo, que se llama la estación Zoologische Garten, la zona del zoológico. Y luego el Tierpark de Berlín está en el otro lado de la ciudad, está en la parte oriental. Se inaugura en 1955, de alguna forma, esa respuesta de la división de la ciudad, y es mucho más paisajístico. De hecho, mi sensación fue un poco grisácea. Pero sí que es cierto que cuando yo lo vi, me dio esta sensación de que los animales estaban con algo más de libertad en sus jaulas, ¿no? No dejan de estar en un zoológico, pero sí que es cierto que el concepto de zoológico es muy distinto. Yo creo que a todos los niños les gustan los animales. Sí que es cierto que mis hijos hasta los 6 años los han disfrutado mucho, estos dos zoológicos. Yo no sé a partir de 6 años si tiene el mismo impacto, pero bueno, yo me harto de ver parejas que hacen su paseo romántico en un parque zoológico, algo que a mí me sorprende, pero bueno, para gustos los colores. Pero sí que sería una de mis recomendaciones. Yo creo que el tema de los tours para ir con la familia por la mañana está bien, pero a los niños hay que darles un buen mix de contenido porque al final, si para los adultos es difícil concentrarse en un tour 4 horas, no le pidas esto a un niño con un contenido que es demasiado complejo. Entonces yo creo que ofrecer ese mix es bueno y algo con lo que no tengas que pensar demasiado, simplemente que sea observar, disfrutar, tocar, pues es muy agradecido para la familia.
Además es que en los tours al final a los niños, como tú dices, como es difícil que aguanten, les acaban dando la pantalla, que es justo lo que Héctor ha dicho que no puede ser. Entonces, no, quizá no es una buena idea. Yo quiero un momento indagar en esto del zoo, porque yo justo también es algo que traía y había leído que el Tierpark, que es el del este, el que tú estás recomendando, es, creo haber leído, el zoológico con más metros o kilómetros cuadrados de superficie. Supongo que por esto que dices tú, de que están como en su hábitat natural. Yo solamente conozco el zoológico clásico, el de Zoologische Garden, que he ido 2 o 3 veces, el otro no lo conozco. ¿Vosotros, Carlo, Héctor, conocéis los dos? Sí. ¿Qué sensación os da? ¿Cuál recomendaríais? ¿O qué os parece esto de los zoológicos?
Pregunta difícil. Yo que tengo también, digamos, un pasado de campo, ¿no? Ver animales en jaula realmente nunca ha sido algo que me ha gustado mucho, ¿no? Y el zoológico de Berlín, del oeste, ¿no? Sí que es verdad que es famoso porque intenta hacer mucho para ayudar a mantener la diversidad de las especies y tiene muchos programas de intercambio y sobre todo de pequeño. Fui muchas veces con mi abuela y la última vez que fui ahora ya, digamos, en avanzada edad, como llevarlo así. Hace 2 años, realmente el recuerdo que me quedó, que vi demasiadas jaulas pequeñas con animales grandes, ¿no? Animales como, y no soy un experto ahora en zoología, pero digamos aves grandes como el cóndor, tal, en una jaula que realmente no es que no pudiera volar, es que no era capaz de abrir bien sus alas de 2 metros, ¿no? Y eso es algo que me sorprendió, porque yo tenía una imagen bastante más, digamos, verde, animal friendly, ¿no? De esta institución, y me sorprendió bastante, ¿no?
Unos leopardos también recuerdo yo enjaulados en unas jaulas muy pequeñas, uno guepardo o leopardos que dices, sí,
en general hasta digamos la bañera de los pingüinos, ¿no? Con la cantidad de pingüinos que hacían, pues realmente pues no era mucho más espacio si lo comparas de lo que tiene un hámster en la típica jaula que tiene uno en casa, ¿no? Y eso fue algo que realmente me dio como un poco de mal sabor de boca, ¿no? Y en cambio, como bien dice María, el chiapas es algo que digamos la mayoría de las especies ahí no tienen un hábitat natural, pero sí que tienen un espacio ya un poco más adecuado.
Ah, interesante. O sea, digamos que para los que no les guste mucho, que yo estoy contigo, yo estoy en tu equipo, Carlo, para los que no les guste el concepto zoo de tener encerrados a los animales, pues parece, por lo que decís María y Carlo, que el Tía Park es quizá una experiencia un poco distinta. ¿Tú, Héctor, tienes algo que añadir?
Sí, me pasa igual que a Carlo y que a ti, que no me gusta, me deprime bastante ver animales enjaulados. Trabajando en el cole tuve que acompañar a los niños allí y lo que más me deprimió fue ver a los grandes primates deprimidos. Depresión, ¿no? Los grandes primates establecen un vínculo con su cría igual que los humanos, o sea, están mucho tiempo con la cría, ¿no? Y para ellos es todo un regalo tener un hijo, ¿no? Pues ver una hembra gorila en depresión, a mí se me clavó la mirada de aquel animal, ¿no? O también un orangután que estaba arriba colgado por una reja y el tío súper deprimido me miraba y parece que te hablan cuando te mira, ¿no? Me miraba y miraba a los niños y me miraba como diciendo qué suerte, ¿no? Que estáis aquí afuera, ¿no? Que estáis afuera con tus niños. Él debía pensar que eran mis niños, ¿no? Pero bueno, de hecho, hablan ahora de que si quieren sacar una ley especial, no de protección de animales, para los grandes primates, pero dicen que los consideran no humanos, pero andan ahí, ¿no? Entonces dicen de sacar una ley especial para estos grandes primates por lo inteligentes que son. De hecho, está demostrado que, pues yo qué sé, el orangután, por ejemplo, es muy fácil hacerte amigo de él y si tú lo traicionas y lo enjaulas, cae en depresión, no lo entiende que le puedas hacer eso, ¿no? Él te consideraba un amigo, ¿no? Y orangután, en el idioma del local, de donde es local, quiere decir hombre de la selva o hombre del bosque. O sea, es muy, muy inteligente, ¿no? Y sí, luego también está el acuario, ¿no? De Berlín. Que está también ahora está en obras, he visto que está en obras, pero con la gran estrella del acuario que son los tiburones. Yo como estrella del zoo señalaría el hipopótamo pigmeo ese, ¿no? Que es graciosísimo, parece un hipopótamo, un palumpa, ¿no? Ahí.
No soy entendida en esto.
En hipopótamos, no, yo tampoco, pero yo bueno, es que soy muy urbanita de toda la vida, pero de repente ver al hipopótamo en el lago o la no sé qué tiene ahí, la piscina, y verle nadar a una velocidad con lo grande que es y que no tiene, claro, el hipopótamo no tiene aletas ni tiene nada, tiene patas y se pone a nadar a una velocidad que parece un tiburón, vamos, una cosa impresionante, pero bueno, eso es cosa mía de analfabeto del mundo animal. ¿Qué más cositas, aparte del tema animal? ¿Quieres seguir tú, María? Que bueno, eres la experta hoy.
Si hablamos de niños y de familias, también hay padres. Entonces, al lado del zoo de Berlín, el que está en el lado occidental, está Bikini Berlín al lado, que es un centro comercial. Si alguien le da un poquito de agobio con los animales, que es un concept store, que es un poco distinto a lo que es un centro comercial estándar. Luego tiene una cafetería con vistas al zoo,
a los monos,
que está genial para hacer así una pausa de un café rico. Y siempre viene bien eso para el padre, la tía, la abuela desesperada. Ahí tenemos un rincón que está bastante bien para los adultos. Pero sí, si queréis sigo con más animales. En este caso es un museo y es un museo que forma parte del Museo Judío de Berlín y es Anoha. Anoha es, no sé cuándo lo inauguraron, igual allí me puede ayudar Carlo.
Pues fue justo durante la pandemia, 2020 si no me equivoco.
Sí, no hace tantos años. Es un museo infantil. Lo que recrea es pues todo lo que es la historia de la Arca de Noé. Yo fui con mis hijos ya un poquito mayores, lo encontré demasiado para niños pequeños, pero sí que es cierto que está hecho con mucho encanto y es completamente gratuito, eso sí, Hay que mirar cuándo hay disponibilidad porque no hay mucho cupo, es decir, no se llena demasiado la sala, no es muy grande y hay que pedirlo igual con 3 y 4 semanas de antelación, enseguida se agota. Hay mucho público local, pero evidentemente no hay barrera lingüística y es una buena introducción para pues, hablar de esto, ¿no? De qué animales había en el Arca de Noé, hay un enfoque pues, como muy lúdico, es educativo, a veces incluso hay como pequeños workshops en que tú puedes usar diferentes materiales, hay rincones para poder pintar, para poder tener diferentes bueno, actividades creativas. En fin, yo creo que para usar un poco la cabeza fuera tablets y usar las manos está bien. Y luego hay una cafetería también al lado donde tú puedes dejar a tus niños y tú puedes estar ahí tomando un café tranquilo. Así que también, bueno, creo que hay para ambas partes, adultos y pequeños.
Me han hablado a mí muy bien de Anoa. Carlos, ¿tú querías decir algo de Anoa?
Bueno, yo personalmente no he estado aún porque una de las condiciones es, y me parece muy bien, solo entras con niños y creo que preferiblemente que sean los tuyos. Pero eso está muy arriba en la lista para ir con mi sobrina. Justamente para el siguiente viaje intenté, lo que dice María, conseguir un time slot, ¿no? Que se necesita para ese museo y sí, hay que reservarlo con varias semanas en antelación. Pero quería usar pues justamente esta temática porque eso es algo que realmente debería haber dicho en la introducción de este podcast, porque hay una cosa muy curiosa. Hasta a mí, desde que he empezado a trabajar este tema de turismo de familia, es cuando me he empezado a dar cuenta que realmente Berlín ofrece mucho más de lo que realmente tiene la imagen de Berlín, ¿no? Muchos cuando les preguntas, si ahora vas a Madrid, en Madrid por la calle, le preguntas a cualquiera en qué piensas en Berlín, lo primero pues suele ser pues fiesta, vida nocturna, cultura, cine y tal. Pero hay toda una parte, sobre todo en el mundo cultural, muy interesante para familias. También la oferta gratuita en el mundo de la cultura es muy grande, como María dijo, la nueva, por ejemplo, es de acceso gratuito incluido para los adultos,
sí,
¿no?
Sí.
Igual como, por ejemplo, el Museo Judío, que ya a partir de una cierta edad puede ser muy interesante, ¿no? Aunque forma parte de ello. Pero después, digamos, todos los museos estatales, y son la gran mayoría de los museos en Berlín, pues hasta los 18 años entran de forma gratuita. Desde la pandemia, pues también avisar que hasta, digamos, la visita al museo es mejor tenerla preparada, sobre todo cuando se va en grupo y hacer una reserva gratuita del time slot. Y luego tenemos varios puntos semiculturales o digamos cultural interactivos que encuentro que son sitios bastante únicos aquí en Berlín. Uno es el museo, el Technikmuseum, el Museo de la Tecnología. Y sobre todo porque son de esos museos, no es que sea nuevo, pero son esos museos que se han modernizado de una forma que ya no son esos típicos museos de ir y mirar y no toques, sino que realmente intentan integrar a los menores, a los hijos o a los chavales y chavalas que van de forma interactiva a aprender. Y digamos, la estrella de la ciudad para mí personalmente, o quizás es un poco porque sí, pilla mis gustos y algo muy único aquí en Europa, creo que por el momento no hay nada que se compare a esto, el Futurium, el Museo del Futuro. Otra oferta gratuita completamente, tanto para los padres como para los hijos. En una descripción rápida, es una exposición o un museo del futuro, normalmente dividido en 3 partes, analizando, exponiendo y mostrando 3 partes, digamos, de la sociedad. La última vez que yo fui era un poco en qué dirección va nuestra sociedad en el ámbito laboral, en el ámbito sociocultural y en el ámbito tecnológico. Todo esto, pues, con muestras y con pruebas y con aprender, pero tocándolo constantemente en renovación, pues, claro, lo que hoy expongo como futuro, pues mañana ya va a ser pasado. Y con una área muy grande, súper interesante, que son los laboratorios, donde la última vez que yo fui, ahora mismo será otra cosa, ¿no? Pero solo para dar un ejemplo, qué cosas se muestran ahí, pues tenían expuesto pues una especie de instalación para escuchar con unos cascos parecidos a los que lleva aquí María, el sonido que hacen las plantas al crecer, ¿no? Algo que dices, plantas emiten sonido, pues sí, pero necesitas una especie de maquinaria para poder aumentarlo de tal forma que puedes escuchar ese sonido. Y eso, sinceramente, es un must-see para toda visita en Berlín. Ese tipo de museos los hay ahora mismo a mano cantada por el mundo, ¿no? Hay uno en Brasil, uno en Tokio, que van por ese estilo. Por el momento no sé de ninguno más, pero es algo que de verdad recomiendo. Yo mismo ya fui 3 veces.
Aquí donde dice Carlo, en el Technik hay una parte que es el Spectrum, ¿no?
Sí.
Que es todo interactivo para que los niños experimenten, para que hagan, ¿no?
El problema del Spectrum es que está cerrado entre el 26 de mayo y mediados de agosto. Precisamente en la búsqueda, yo también tenía en mi listado Futurium y el Museo de la Técnica, porque sí que creo que son buenas recomendaciones, pero el Spectrum, que es la parte donde te enseñan pues, claro, robots y puedes interactuar con ellos, está cerrada. Pero bueno, el resto del edificio está genial y con combinación con el Futurium son muy buenas recomendaciones, creo yo también.
Como lugares interesantes para niños que además aprenden cosas, hay dos. Hay uno que es el Max Meet, que está en Prenzlauer, y hay otro que sería el Laberint, que está en Beding, en Osloa, Strasse. Y el Laberint, pues hacen a veces proyectos, pues yo qué sé, de hablando de las abejas o de esto, del otro, y siempre pensado para que los niños aprendan, ¿no? Sobre cosas de la naturaleza o de la biodiversidad o sostenibilidad, ¿no?
Pero todo eso está en alemán, seguramente, o también está en inglés.
Pues mira, ahí no te sabría decir.
Porque son museos de barrio, ¿no? Más chiquititos.
Sí.
Igual están más pensados para el público local, que es un poco el problema que podemos ver en muchas cosas de familias en ciudades.
Sí, luego hay el este, ¿cómo se llama? El FED. Es un lugar de teatro. Por ejemplo, nosotros con la escuela hemos ido y llevaban a los niños y les enseñaban, cada niño escogía lo que hacer, desde hacer ropa para la gente del circo hasta malabares, hasta payaso. Y ahí tienen exposiciones también itinerantes, ¿no? En el FED. Está dirección Köpenick, ¿no? Es una escuela de circo.
¿Tú has estado en el FED, Carlo? Porque eso es súper antiguo, ¿no? Eso es RDA absoluto.
He escuchado sobre ello, pero no he tenido la ocasión aún.
Yo creo que fue una vez cuando mi hija cantó en algún coro de los que cantó en su pasado. Me pareció un concepto bastante de comunidad. A mí me agobió un poquito porque era muy grande y había muchas familias y muchos niños. Entonces cada uno tiene el filtro que tiene. Pero realmente ahí, bueno, es una jungla, tienes absolutamente de todo.
Ahora tiene una exposición que se llama Alice.
Voy a hacer un pequeño inciso para los oyentes y las oyentes porque es que no hemos presentado a la quinta invitada del podcast de hoy, que es la perrita de Héctor, Luna, que es una perrita preciosa. ¿Qué raza es, Héctor?
Es un Parson Russell Terrier.
Un Parson Russell Terrier, preciosa, y está aquí con nosotros. Y entonces, en alguna ocasión, por alguna razón, gruñe o hace algún ruido, quiere salir. Entonces, bueno, quizás en algún momento se cuele y como aquí en este podcast somos naturalidad pura, pues nada más para que se sepa de dónde provienen esos ruidos, que es de la preciosa Luna. Un sitio por el que las familias siempre preguntan y donde se podría construir una lunita en miniatura es el Legoland. Yo no soy una persona muy fan de puzzles y construcción y eso, pero conozco hoy todavía muchos niños, niñas de amigos míos que están como locos con los Lego. Yo, es algo que me fascina porque nunca me ha traído nada, pero todavía a día de hoy, 20 años después de 30 años después de mi infancia, sigue la movida de Lego. Y allí en Legoland, bueno, que es el sitio este famoso en Potsdamer Platz donde está la jirafa afuera, pues es un sitio que siempre preguntan y que muchas veces los clientes se van allí con sus hijos porque están todos flipados. ¿Qué os parece este sitio?
Bien, Legoland yo justo fui hace bastantes años. Mis hijos eran pequeñitos igual, ¿qué debían tener? Igual 3 años, año y medio o un poquito más mayores, pero no eran muy, muy mayores. A mi hijo le encanta jugar a Lego, podría estar horas, bueno, está horas jugando a Lego sin muchas piezas, simplemente se monta muchas historias, es decir, es de ese clan que tú llamas, que sí, que le encanta, le fascina el mundo Lego. Lo curioso de ese Legoland es que no es muy grande, no tenemos que esperar algo como quizás en Dinamarca o en Alemania, en el sur. Es bastante pequeño, queda debajo de Potsdamer Platz, así que al final es subterráneo, no hay luz natural y no está pensado para mayores. Entonces, si hay mucha gente, puede ser un poco agobiante, pero sí que es cierto que hay una especie de parkour, hay unas zonas donde tú puedes jugar a Lego, tienes la parte de tienda que tienes colecciones muy nuevas o que no has visto nunca, y luego hacen un par de workshops donde tú puedes hacer tus figuritas y tal, pero es más bien parque de atracciones con concepto Lego que no muchas cosas con Lego.
Sí, bueno, yo mismo tampoco no he estado, es otro de los sitios que realmente solo accedes con hijos o con niños, por lo que acabas de decir, el Legoland de Berlín es un espacio bastante chiquitito, ¿no? Y realmente es curioso porque el Lego tiene fans desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? pues salimos del sótano y realmente vayamos a, digamos, a lo más fácil o más berlinés también que hacer con los hijos. Porque una de las grandes, creo que, ventajas que tiene esta ciudad es que la ciudad tiene más de 40% del espacio en la ciudad que es verde o azul. Verde significa parques, jardines, tanto de forma natural como pues parques infantiles, tantos con techo y sin techo. Y bueno, digamos, todos esos parques, por ejemplo, como el Tempelhof Feld, el antiguo aeropuerto de Berlín, ¿no?, que se encuentra en el centro y que es ahora un espacio público, ofrece muchísimo espacio también para hacer actividades al aire libre, ¿no? En verano siempre ofrecen ahí diferentes pequeñas atracciones, como alquileres de pequeños coches eléctricos. Es un espacio ideal para ir a volar cometas, ¿no?, que se pueden encontrar en cualquier sitio, actividades hacia el aire libre. Y luego, bueno, como hemos dicho, más de 40% de la ciudad es verde o azul. Azul significa pues que tenemos muchísimos lagos, muchísimos ríos, muchos que ofrecen pues alquileres de canoas, ¿no? O sea, algo que se puede ser muy divertido. Tenemos varias áreas de la ciudad donde uno se puede perder con la canoa por pequeños canales, ¿no? En esos lugares, por ejemplo, en pequeña, bueno, de forma traducido, pequeña Venecia, ¿no? Klein Venedig o Nueva Venecia.
¿Esto está en Köpenick?
Hay uno que está en Köpenick, en Müggelsee, y el otro está en Spandau.
Ah, ok.
¿No?
Y exacto. Hay otro también en Spreewald. ¿Habéis visto esos pepinillos que hay que pone Spreewald?
Sí, sí.
Vale, pues ahí había, de hecho, la única minoría étnica que existe a día de hoy que pervive en Alemania, que son los sorbios. Hablaban su propio idioma, eran eslavos, los Hohenzollern quisieron acabar con su idioma, y son como gondoleros en versión alemana, vamos a decir barcazas cuadradonas, no sé si habéis estado,
sí,
sí, unos canales, ¿no?, allí, ¿no? A mí me comieron los mosquitos, como siempre.
A mí también,
fui.
A mí también. Pero está genial, está, es decir, el concepto chulo. Canoa, sí. Naturaleza. Yo tengo más parques, sigue, Carlos.
Exacto. Sí, no, bueno, lo que tú acabas de decir, pero habría que avisar también que esto ya hay que hacerlo con o una excursión un poco más alargada o ya con alargar el viaje una noche, porque Spreewald no es algo donde se llega, digamos, en media horita, ¿no? Es algo que igualmente siempre recomendamos, ¿no? De venir a Berlín no para 3 días, sino que 4 o 5 días y juntar así 1 o 2 días con lo que es el estado de Brandenburgo, ¿no? Porque después de las fronteras de Berlín tenemos Brandenburgo con áreas muy interesantes también, como por ejemplo la ciudad de Potsdam o el área del Spreewald. Para aquellos que de verdad les gusta la naturaleza, pues es ideal para hacer una especie de mes de tour en canoa con camping, por ejemplo, para los que les gusta la naturaleza de verdad. Y luego volviendo a Berlín, pues disponemos de eso, de muchísimos parques y jardines de uso público con distintas actividades. Y luego, aunque no seamos una ciudad cerca del mar, disponemos de varias playas, ¿no? Hasta playas legendarias, como las playas del Wannsee, que son playas de lago, pero es una experiencia que también recomiendo, sobre todo los veranos han cambiado, ¿no? Y aquí no es un verano, digamos, no es un calor español, pero sí que podemos a superar los 30 grados. Uh-huh. Y un baño así en el lago es algo que creo que apetece mucho después de, digamos, toda la mañana patearse la ciudad en el tour, pues luego darse un chapuzón. Y de forma muy graciosa hemos creado algo que se llama la Badekarte, el mapa del bañerista, que es realmente, algunos que habrán visitado ya Berlín o conocen Berlín, conocerán el plan de metro de Berlín, pues hemos recreado este plan, pero solo con las líneas que hacen parada en o piscinas públicas o en playas de lagos públicos para pues orientarse por la ciudad de baño en baño.
Esto en Visit Berlín habéis hecho.
Exacto.
Y se puede ver en la web o dónde se puede.
Exacto, lo publicamos todos los veranos en la web, actualizado. Después de hacer las pruebas de calidad del agua, luego lo actualizamos y realmente para toda la planificación del viaje, todo lo que hemos estado explicando y mostrando, pues todo eso se puede encontrar en nuestro calendario de
del bañista, de, ¿no? Se llama.
No, bueno, en el calendario de eventos y en la planificación tenemos varias páginas dedicadas solo a visitar Berlín con familias. Una gran mayoría de esas páginas en castellano, no todas, a veces salta al inglés, pero la gran mayoría están en castellano, desde recomendaciones de hoteles para ir con familias, ¿no? Porque sabemos que familias tienen unas necesidades especiales, como el tema gastronomía y el calendario de eventos, donde realmente se puede buscar durante, pues para el periodo del viaje, seleccionando la categoría, pues con muchísimas actividades que hacer con los niños.
Me gusta. No nos queda mucho tiempo, pero esto que ha empezado Carlos con el tema de la naturaleza, yo creo que podemos decir, cada uno, o sea, María, uno, Héctor otro, yo otro, y si Carlos tiene otro en la chistera que lo diga, lugares de naturaleza, además de los que ya ha citado Carlos, bonitos que nos puede interesar ahora que viene primavera, verano, para decir, pero casi casi picado, casi sin explicar nada, y nos vamos de aquí. Héctor, ¿quieres empezar?
Bueno, yo digo dos.
Di dos.
Voy a abusar un poco.
Siempre digo dos.
Uno que es una buena excursión, que es bajarse en Vanse, como hemos hecho los guías, ¿no? Agarrar un autobús e ir hasta el Puente de los Espías y atravesar los no llegarte caminando. Te puedes bañar en el Heilig en sí, tiene mucha experiencia Luna en eso. En el Mármol Palais te bañas, el mismo Mármol Palais, ¿no?
El mismo Palacio de Mármol, es precioso
y,
eso.
Y otro que es ya más fuera de Berlín, que es el monasterio de Chorin, Chorin sería, ¿no?, en alemán.
Chorin.
Y ahí, en la Pascua, hay unos cachondos mentales que se visten de ropa medieval, tocan instrumentos y es genial, ¿no? Recrean un mercado medieval, todos bien equipados, bien vestidos y demás.
Te gusta mucho lo medieval a ti, Héctor. Has empezado y acabado con lo medieval, ¿eh? Increíble. A ver, María, ¿tú qué tienes?
Pues mira, yo tenía muchas cosas apuntadas, pero no tenemos tiempo. Y voy a decir también dos, para ir un poco a la línea de Héctor. Uno es el Gleisdreieck Park, que es un parque súper urbanita. Es un parque que está al lado de Potsdamer Platz. Es un parque que es para mí súper Berlín, porque tienes dos líneas de metro, el puente, las obras, tienes los skaters, los niños con la bicicleta, los niños que saltan ahí, las camas elásticas, y una cervecería local con una terraza estupenda, con un arenal para que jueguen los más pequeños. Y es genial. Es grande, hay espacio para todos y es multiambiente. A mí me encanta. Yo voy muy a menudo porque es que además está como muy céntrico, pero no está al lado de la Puerta Brandenburgo. Y luego otro sería el Neuesee. Café am Neuesee es el café que está al lado.
Ah, increíble, sí.
Está al lado de la Embajada Española. La verdad que queda en un lado del Tiergarten escondido. Hay que caminar un poco, pero a mí lo que me gusta es que sí, tienes el Biergarten, que parece que hagamos un poco de publi del Biergarten, pero luego puedes alquilar las barcas, puedes improvisarlo además, y está genial porque tienes esa actividad lúdica, pero al final es un espacio súper natural y la verdad que es súper agradable.
Esto está muy bien porque estás diciendo sitios para niños, pero también para padres, porque es los típicos sitios, la cervecería, me parece que se llama Blo, ¿no?, del Gleisdreieck,
sí,
para que los niños estén ahí y tú tomarte tu cerveza, y ahora estás diciendo el Neuensee para que los niños jueguen ahí o cojan una barca con uno y tú poderte quedar tomándote tu cerveza, que también es importante.
Claro, esto han sido mis últimos 10 años.
Es que está muy bien. ¿Tú, Carlos, tienes algo para cerrar? ¿Algo natural? ¿Algo...?
Bueno, pues voy a juntarme a lo que han hecho los otros dos y dar dos también.
Madre mía.
Uno más urbano, también continuando lo que ha dicho María, pero sinceramente soy más fan de una cervecería distinta, que es la cervecería Schlossenkrug, que se encuentra en uno, digamos, de los parques más urbanos de Berlín, el Tiergarten, ¿no? Y, digamos, si yo volviera a ser crío, pues creo que me divertiría más allí y estando sentado y observar durante horas los barcos que pasan ahí en la esclusa. Es algo que a mí me sigue fascinando, ¿no? Ver ahí los barcos que suben y bajan de nivel. Algo que, bueno, para alguien que vive en una isla, pues no está muy acostumbrado, ¿no? Y es algo que me gusta mucho. Y luego ya un poco más natural, pues me voy a quedar dentro de Berlín, es el Grünewald. El Grünewald, el antiguo, eran las áreas de caza del emperador, ¿no? Y son, digamos, los bosques urbanos de la ciudad, ¿no? Es un parque, es un bosque realmente con varios lagos ahí dentro también, pero es un sitio precioso para ir en bicicleta, para ir caminando, para ir en paseo, para recoger boletus y...
setas. ¡Ja! Boletus también, ¿no?
Boletus también, se entiende.
Bueno, para recoger cerdas y luego darse un bañito en la Krummelanke.
A Carlos le gustan mucho los lagos. Lo habéis notado, ¿no?
Ya lo sé, esta faceta ya.
Pero hay que decir algo, que lo tenemos aquí al lado, el histórico puerto de Berlín, ¿no? Berlín, aunque sea una ciudad del interior, tiene un espíritu marinero, en cierta manera, ¿no? De hecho, en parques, en Spielplatz, en parques de juego, recrean barcos continuamente, barcos y barcos y barcos. O sea, hay un espíritu marinero en la ciudad, aparte que el subsuelo está lleno de agua y de arena.
Tienes razón. Cierro yo.
Cierra, porque si no, no callamos.
Como habéis dicho dos, yo voy a decir dos. Uno, el Jardín Botánico, es de pago, pero es precioso, que está en Steglitz, genau, exacto. Muy bonito. Además, ir en primavera, otoño, tienes diferentes especies, tienes unos invernaderos, me encanta. Jardín Botánico. No hay que pagar mucho, es barato, no es caro. Y otro, que no hemos citado, está un poco más retirado, en Marzahn.
Queda
Garten der Welt.
Los jardines del mundo.
Los jardines del mundo, preciosos, ¿vale? Es un parque con jardines de temática asiática, de renacentistas, esculturas, flores, edificios. Darse un paseo por allá, que además es enorme, que es también una pasada. María, cierra tú que eres la anfitriona.
Y que aparte pronto viene el tema de los árboles, de los cerezos, ¿no?
Exacto, los cerezos en flor. Oye, ha sido un placer, amigos. Oye, Héctor, te vamos a volver a invitar. Además, mientras estábamos charlando, veo que a mí me has hecho una caricatura en la cual me parezco muchísimo, estoy clavado, y otro dibujo. Has venido con Luna, que es un amor, y me ha encantado todas las aportaciones que has hecho. O sea que muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Encantado de volver aquí a, eso sí, con birras, ¿eh?
Carlos, qué bueno tenerte aquí de vuelta. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Y María, pues nos encontramos prontito en el siguiente episodio de Berliners. Gracias, como siempre. Un placer compartir este ratito contigo.
Igualmente. Hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima. Chao.
Chao. Chao, chao.
Y entonces hoy me dice Berlín con familias, Berlín para ir con niños. Y claro, me invita. Podríamos dejarlo. Ya tiene tomas falsas, ya. Esto ya está para tomas falsas. Para los pequeños amigos, para los pequeños...
Amigos nada, pero bueno. Bueno, un zoo que está muy en el centro de la ciudad, está en la zona del zoológico. ¿Lógico?
Lógico el zoológico. Sigue, sigue, está muy bien. Este es el...
No, porque, claro, que, no lo he asociado.
Para los que no les guste mucho el concepto zoo, debe tener a los alemanes... A los alemanes. A los... Esa es la mejor toma falsa de la historia del podcast. Siempre me pasa, ¿eh? Siempre que digo, voy a decir animal, alemanes, digo animales.
Oye, igual tenías dislexia.
Yo creo que solo con animales y alemanes, porque hago una asociación.
Yo lo puedo entender.
Hago una asociación ahí.